1contra1web.com.
Radio en vivo.
Entrevistas.
Noticias.
Eventos.
Sorteos.
Y todo lo que tenés que saber del mundo del básquet.
1contra1web.com.
Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hoopstats. Y tenemos series bastante interesantes con lo que fueron los últimos partidos de playoff. El partido que le ganó Instituto en Córdoba a Regatas por el primero de la serie de cuartos, que fue ayer... Luciano González, como destacado, partidazo, 27 puntos, 4 asistencias y 3 de 6 en triples, a lo que le complementó 16 puntos de Green, 11 puntos, 4 rebotes y 3 de 6 en triples de Faca Piñero, 15 puntos, 7 asistencias y 4 de 6 de triple de Santiago Scala y 10 puntos y 4 asistencias de Gastón Whelan. En cambio, para el equipo correntino, como destacado, Taya Becalizzi con 17, seguido de 12 puntos y 4 asistencias de Giordano, 12 puntos de Enríquez, 11 de Pablo Quinteros, discreta actuación, 10 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias de Smith, y buen aporte del islandés Steinarsson con 7 puntos y 4 asistencias. De destacar que tuvo un excelente tercer cuarto que cerró 26-9 a favor del equipo de Alta Córdoba. En cuanto al partido entre Comunicaciones y Libertad, esto estamos hablando del sábado. Para el equipo de Mercedes, Selem Zafar, 11 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y 2 de 4 en triples, seguido de 13 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias de Junior Sequeira, 12 puntos y 7 rebotes de Abson, 8 puntos y 6 rebotes de Matías Bortolín, 10 de Novar Gatson, 10 de Facundo Giorgi y 4 asistencias de Jarlero. Y para Libertad, para Sunchales, se despidió de la liga, bueno, 8 puntos y 6 rebotes y 7 asistencias de Copelo, muy buen partido. 14 puntos y 5 rebotes de Eric Thomas, 12 de Figueredo y 11 de Matías Cuello. En el partido entre Quilmes y Atenas, que ganó el equipo de Córdoba 105-90, que con el cual salvó la categoría. Para el ganador, destacado obviamente Nicolás Romano, 23 puntos y 9 rebotes, complementado con 15 puntos y 4 asistencias de Franco Barale, 19 puntos y 3 rebotes de Mateo Chiarini. Buen partido de Moore, decisivo, 21 puntos y 4 de 5 en triples, Leon Williams 15 puntos y 6 rebotes y Maximiliano Stanik 2 puntos y 7 asistencias. Como dato de... y para el equipo, para Quilmes, Jackson 19 puntos y 8 rebotes, Lucas Ortiz 11 puntos, 7 asistencias y 1 de 7 en triples, tal vez la clave en la cual terminen hundiéndose. Maxi Maciel, 11 puntos y 5 asistencias y 3 de 5 en triples y 13 puntos de Frazier. Como dato destacado, Atenas tuvo 33 de 39 en tiros libres. Vamos entonces. Bueno, en otros resultados, bueno, obviamente Olímpico 85, Obras 76 y Boca 87, Estudiantes de Concordia 64. Con respecto a las estadísticas acumuladas de lo que llevamos de Liga A, Jaciel Rivero sigue primero con 18,1 de promedio, con 781 en 42, seguido de Luciano González, gracias a sus 27 puntos, tiene 17,9. Damian Draper 16,3, Martín Cuello 16,2. En cuanto a rebotes totales, Eloy Vargas 9,3, Lee Roberts 9,2, Charles Mitchell 8,9 y Eric Anderson también 8,9. En cuanto a lo que son rebotes defensivos, Eloy Vargas está primero con 6,8, Lee Roberts 6,2, Charles Mitchell también 6,2, aunque con un partido más, Lee Roberts 2,41 en 39, Charles Mitchell 2,47 en 40, y Alexis Elsener 2,63 en 43, con 6,1. En rebotes ofensivos, primero cerró por promedio Damián Tintorelli como mejor promedio con 3,2, pero quien tuvo más total, Eric Anderson con 123 en 42, 2,9 de promedio. Lee Roberts segundo en promedio con 3, y bueno, Charles Mitchell y Mariano Fierro lo comparten el cuarto lugar con 2,8. En asistencias, Leandro Vilosa 6,2, Pedro Barral 5,6 y Alejandro Constantinico de los Santos 5,4. Pero Leandro Vilosa está por lejos como el mayor asistidor en lo que llevamos de temporada con 265 pases en 43 partidos. Tapones, Martías Bortolín, 1,5, pero solo jugó 31 partidos. Sam Clancy lidera con total 56 tapones en 42 partidos, seguido de Eric Anderson, 55 en 42, 1,3 de promedio, comparten el segundo lugar por promedio. En robos, Gastón García cerró su participación en liga con 110 robos en 38 partidos para 2,9. Leandro Vildosa 2,2, Lucas Fagien 1,9. En pérdidas, el Tucumán Boa 2,9 de promedio, seguido de Pedro Barral 2,7 y Eloy Barras 2,6. Gamboa también cierra la liga con el máximo total de pérdidas en la temporada con 123. En triples convertidos, por promedio Santiago Scala 2,9, seguido de Facundo Piñero 2,7 y Lucas Ortiz 2,6. Santiago Scala está primero con 120 en 42. En porcentaje de triples, Santiago Scala 48,4, Augusto Alonso 46,8 de Libertad y, aunque te parezca mentira, el tercero Maxi Stanic con 46,7. En porcentaje de dobles, Matías Bortolín 70,2. Y seguirá mejorando sus números ya que avanza. Cristian Amicucci 64,9, Cal Davis y Taya Bekelici 64,0 y Fernando Martina cierra quinto por mejor porcentaje de dobles con 63,1. En porcentaje de libres, Donald Sims 92,2, Guido Mariani 88, Jonathan Machuca 87,4, Jonathan Maldonado 86,3 y Paulo Quinteros 86,1. En faltas personales, primero está Fernando Martina por promedio 3,7, seguido de Jonathan Traice 3,5 y Martín Leiva 3,4. Pero en cuanto a cantidad de faltas personales cometidas, primero Martín Leiva 142, segundo Daniel Ure 135, segundo Leandro Vildosa 140 y tercero Daniel Ure 135. En faltas recibidas, primero por promedio Anthony Johnson, el de Bahía tiene 6,7 de promedio, pero tuvo 168 de total en solo 25 partidos. Segundo, Jaciel Rivero, por promedio 5,7. Y tercero, Damián Tintorelli, Devon Scott, 5,2, Martín Leiva, 5. Jaciel Rivero también lidera en cantidad de faltas recibidas en toda la liga con 241. Y en minutos jugados, quien más carga de minutos tiene, aunque es Martín Cuello, Locura en Libertad, tiene 1,450 en 43 juegos para 33,7. Y a 3 minutos, su ex compañero Ferro, Jonathan Maldonado, ahora en la Unión, con 1,447. Tercero Leandro Vildosa, 1,415. Bueno, no se vayan, que ya acabamos de completar el primer cuarto y ya volvemos con más. Tenemos las perlitas de liga. En la victoria de Ferro contra Quimsa en el juego 4 de playoff, la Ginestra se convirtió en el 35º jugador en llegar a 300 partidos dirigidos en liga. Con 12 puntos en el juego cuarto que Estudiantes le gana a Boca, Gonzalo Torres pasó los 1,000 en liga. En la jornada 4 frente a Estudiantes por los playoffs, Lucas Gargallo llegó a 258 partidos en Boca y se convirtió en el nuevo cuarto de la tabla histórica de club por liga, supera a Martín Leiva, ahora quinto con 257. En la visita de Boca a Estudiantes por el juego cuarto de playoffs, Bruno San Simón ya alcanzó los 200 partidos jugados en liga. En las cuatro temporadas que se jugó en cuatro cuartos de 12, es decir, de la 94-95 a la 97-98, hubo otros 18 juegos con 252 o más puntos. Los otros tres partidos, bueno, Peñarol 137, Boca 141, 278 puntos globales en la 92-93, en tres suplementarios. Comodoro 136, le gana de visitante Andino 129, 265 puntos en 2001-2002 y 3 suplementarios. Y Jepu 133, Sport Club 125, 258 en la 93-94. Entonces el juego de entre Regatas y San Martín por los playoffs, la serie que ganó Regatas, entonces tuvo el cuarto puntaje más alto en juegos de Liga Nacional en 40 minutos. El triunfo de Ferro contra Quimsa en la serie de octavos de playoff fue el primero en un partido. O sea, la victoria en una serie de playoff de Ferro contra Quimsa fue el primero en una serie por el título desde la temporada 96-97, cuando barrió a Pico Fútbol Club en cuartos. Luis Escola, Diego Logripo, Pablo Albertinetti y Martín Budín integraron ese equipo de Ferro. En la victoria ante Estudiantes, que definió la clasificación de Boca a cuartos, Adrián Boquia jugó su partido 200 con el equipo Xeneize. Fue el décimo en alcanzar esa marca. En la victoria de Comunicaciones contra Libertad en el quinto juego de la serie entre ellos, que ganó Comunicaciones, Selm Zafar jugó su partido número 600 en liga. Es el número 66 en alcanzar dicha marca. Y por cierto, Selm Zafar está a 20 triples de la marca de los 1000. Ya tiene 980. Sería el número 17 en llegar a esa marca. Con 6 puntos en el juego 5 versus Comunicaciones por playoff, Zaglietti, Marco Zaglietti, te mando saludos, fue el segundo en pasar los 4000 por, digamos, en el club de Sunchales, 4005 de 616 partidos. El goleador histórico del club es Mariano Ceruti con 5079. Y los 27 puntos de Luciano González en la victoria de Instituto en el contra Regatas. Nueva máxima de Zucarra en partido de playoff, marca anterior 25, Instituto contra Quimsa 2017-18 y su récord global 35, Quimsa contra Ferro en 2016-17. Ahora sí, ya cerramos el primer bloque, no se vayan, que ya volvemos con más. La naranja en números.
Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Y volvemos con la naranja en números. Les recordamos las redes sociales, arroba Hoopstats, mi cuenta personal, arroba naranja números, la cuenta de Twitter del programa, el hashtag la naranja en números, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas. Y no se olviden que, obviamente, como todos los miércoles a la mañana, el repositorio de programas en evox.com, obviamente también el repositorio en uno contra uno web. Nos quedaba una cosa, un importante partido en el tintero, que tiene que ver con Olímpico de la Banda La Unión de Formosa. La Unión que le ganó 94-79 en Santiago. Esto es, estamos hablando del partido de ayer. Para el ganador, hubo 6 equipos con 10 puntos o más. Alexis Elsener, pedazo de partido, 19 puntos y 14 rebotes. 14 puntos y 5 asistencias de Gary Flowers. 10 más 9 de Wright. 12 puntos de Williams, 10 de Surschmitten, 7 puntos y 5 asistencia del Pájaro Marín. En cambio, para el equipo bandeño, Gelby Solano, 23 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias, seguido de 17 puntos y 3 de 4 en triples de Alejandro Díez, 10 puntos de Jeremiah Macy, vigente aún con 38 años, y 10 puntos de Karel Guzmán. Un dato para destacar, 25 asistencias de equipo para la Unión y, ojo acá, 29 de 41 dobles con 70% de efectividad. Un dato para destacar con respecto a la serie de la Unión de Formosa es que ni más ni menos que desde la temporada 2015-2016 que no se producía que dos equipos que entraron con desventaja, que ganaron su serie con desventaja de campo en la instancia inmediatamente anterior, se enfrenten en una instancia siguiente. Nos tenemos que... Después le voy a tirar el dato exacto. Con respecto a Sebastián González, que dejó de ser el técnico de San Martín de Corrientes después de 6 años. En sus 5 años de trayectoria al frente del equipo correntino, tuvo, en la temporada 2014-2015, en su temporada de ascenso, un récord de 31-21 de liga regular, más 7 victorias y 6 derrotas en playoff. Esa temporada la perdería en semifinales contra Quimsa, 3 partidos a 1. A la postre, Quimsa sería campeón. En la temporada 2015-2016, ya con el formato de 56 partidos, tendría un récord de 28 ganadas y 28 derrotas. Y en octavos de final perdería contra Libertad de Sunchales 3 partidos a 2 con desventaja de campo. En la temporada 2016-2017 tuvo un temporadón con 40 partidos ganados y 16 perdidos en liga regular y 4 victorias y 4 derrotas en playoff. Perdió en semifinales 3-1 contra Regatas de Corrientes, que luego perdería al final contra San Lorenzo. En la 2017-2018 tuvo un récord de 29-9 tuvo una brillante campaña de playoff, llegando a subcampeón 4-2 contra San Lorenzo. Y por último, en esta temporada cierra con un récord de 19 victorias y 19 derrotas y una victoria y 3 derrotas en playoff que perdió contra Regatas. Entonces, vamos entonces a las estadísticas de equipo. En lo que llevamos de Liga Nacional, por puntos, tenemos que San Lorenzo está primero con 89,1, seguido de Regatas con 85,0 y tercero Instituto de Córdoba con 84,2. En cuanto a lo que es en defense, en lo que es peor ataque, perdón, Bahía Basket 71,8 puntos de promedio cerró la temporada, seguido de Boca con 78,3 y tercero Quilmes con 78,4. Y créeme que a pesar de todo, a pesar de que salió la categoría, Atenas cerró sexto mejor ataque con 82,4. En cuanto a rebotes totales, por promedio, primero Obras Sanitarias 40,7, seguido de San Lorenzo con 40 y tercero con 38,9 Ferrocarril Oeste. En cuanto a asistencias de equipo, por promedio, primero Quimsa con 17,9, seguido de San Lorenzo 17,7 y tercero Hispanoamericano 17,4. A todo esto, el equipo que menos rebotes tiene de promedio es Atenas con 34,4. Y el que menos asistencias de promedio tiene, aunque les parezca mentira, es la Unión de Formosa con 14,1, seguido de Obras Sanitarias con 14,8. San Lorenzo primero en valoración con 108,7 y 96,8, segundo Instituto, tercero Comunicaciones con 96,3. Bien, entonces llegamos al Ecuador del programa. Entonces ya nos vamos a una pausa y ya nos con más La Naranja en número 2.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
24 horas de pasión, 24 horas de básquet, uno contra uno, web, radio.
All that's left has gone away, and there's nothing there for you to prove.
sistemáticos como un flex, libres como cinco abiertos. Estás en Uno Contra Uno Web Radio.
Y retomamos con el tercer bloque del programa. Entonces, Sebastián González cierra su ciclo de seis años en el club, pero 5 años en Liga A, con un récord de 172 victorias y 117 derrotas en 289 partidos para un porcentaje de 59.5% de efectividad. Bastante bueno. Quería recordarles acerca de... Bueno, el promedio de puntos de Nicola Provítola, que cerró como máximo goleador de la Liga Endesa con 17,2, es, aunque les parezca mentira, uno de los más bajos, por no decir el más bajo de la historia de la Liga CB en sus 36 años de historia. Recordemos que en la historia de la Liga, así como también como sucede en muchas otras competiciones FIBA, en los últimos 10-15 años, o sea, si bien, digamos, aumentaron la cantidad de posesiones, aumentaron la cantidad de goleo en los partidos, sobre todo entendamos los partidos de 100 posesiones, o sea, 24 segundos, el promedio de goleo por partido en las principales figuras, en líneas generales, si bien obviamente hay excepciones, en líneas generales cierra la baja. Sin ir más lejos, en la primera liga ACB, Nate Davis cerró para Ferrol 28,2 de promedio. La 84-85, 30 de promedio. 85-86, Mike Phillips 29,5. 86-87, Eddie Phillips 33,1. 87-88, Kenny Simpson 29,7. 88-89, Drazen Petrovic 28,7. 89-90, Ray Smith 27,7. 90-91, Walter Berry 33,4. 91-92, Jeff Lamb 29,1. 92-93, Velimir Perasovic 24,5. 93-94, Oscar Schmidt 33,2. 94-95, Darrell Armstrong 24,6. 95-96 y 96-97, 2 años seguidos, John Morton. 95-96 para Gran Canaria 26,3. 96-97, 23,6. 97-98, Tony White 21,2. 98-99, 2001-2002, 4 años seguidos, Velimir Perasovic 22,5, 22,4, 22,9 y 22,4. Y créanme que recién la temporada 2002-2003 viene el primer jugador en posesión de pasaporte español, llamémosle el primer español, o el primer argentino, Walter Herrmann, 22,3. Luego, Lou Roux, que se retiraría acá en Regatas Corrientes, fue para Breogán el líder en promedio con 20,9. 2004-2005, Charlie Bell 27, y a partir de la 2005-2006 en adelante, solamente en 13 años solamente habría dos registros de máximos goleadores con 20 puntos por partido. Lou Roux 19,1 en la 2005-2006, 2006-2007 Juan Carlos Navarro, el primero nacido en España, con 17,3. Rudy Fernández 2007-2008 con 19,9. 2008-2009, Igor Rakocevic 19,8. 2009-2010 y 2010-2011, J.C. Carro en las dos, 19,1 en 2010-2010 y 19,6 en 2010-2011. Andy Pangon 18,9 en 2011-2012, Carl English 2012-2013, Andy Pangon 17,9 en la 2013-2014. Vuelve a repetir Andy Pango 2014-2015, 18-6. Darius Adams, 17-2 en la 2015-2016. 2016-2017, Edwin Jackson, 21-4. 2017-2018, Gary Neal para Barcelona, 26. Y recién Nicola Provítola, 17-2. O sea, no, en ese sentido, para que entendamos, no es cuestión de culpar a la Provítola por su bajo goleo. Tiene que ver con cómo es el paradigma de juego actual y cómo es que... la Unión Europea, la apertura de mercados, el hecho de que haya extranjeros abundantes y baratos, que no antes los goleadores eran la mayoría americanos, pero tenía que ver con que la calidad era muchísimo más contrastada. Ahora, no solo que la calidad se equiparó, sino que la igualdad de oportunidades y la rotación de minutos también se compensó un poco. Recordemos que hasta hace 20 años atrás era muy común que solo 6 o 7 jugadores se repartieran los 200 minutos de equipo. Algo similar en ese sentido ocurre con los goleadores de Liga Nacional. Que, o sea, yendo para lo que es Liga A, Wilfredo Ruiz, que obviamente fue el goleador en los primeros tres años, tuvo en la Liga 85 tuvo 32,9 de promedio. En la Liga del 86, 31,5 y en el 87, 30,4. Chuzo González, el papá de Luciano, para Echagüe, tuvo 28,9 de promedio en la temporada 88. En Pichi Campana, en la temporada 89, 29,7. En la Liga Corta, en el 90, 44,2. En la 90-91, Campana, 31,5. 91-92, Campana, 27,8. 92-93, Spill, 28,8. 93-94, Andrew Moten, 29,9. Spill, 94-95, para Atenas, 28,8. 95-96, Spill, para Atenas, 31,3. Charlie Burke, para Pico Fútbol Club, en la 96-97, 29,4. Corey Allen, la 97-98, 28-9. J.J. Eubanks, dos años seguidos para Estudiantes de Olavarría, 98-99, con 25,9 y 99-2000, 27,5. Joe Bunn, 2000-2001 para Peñarol, 25-2. 2001-2002 para Atenas, 26. 2002-2003, Josh Pittman, 26-1. Joe Bunn, 2003-2004, 32-7. Y recién el primer promedio, por debajo de 25, Paolo Quinteros, 2004-2005, para Boca, 22,4. 2005-2006, Joe Bunn, 28,6. 2006-2007, Stalin Ortiz, el colombiano, para Estudiantes de Bahía Blanca, 732-32, 23,1. 2007-2008, Leo Gutiérrez, 27. Y en la 2008-2009 ya aparece el primer promedio por debajo de 20. David Jackson para Peñarol, 18,2. Está bien, pasó los 1000 puntos, 1055, pero jugó 58 partidos. 2009-2010, David Jackson, en este caso para la Unión, 18,9. 2010-2011, Joe Bunn, para Argentino Junín, 19,6. 2011-2012, Joseph Smith para la Unión, 17,3. 2012-2013, Darren Phillip, recientemente retirado, que para Unión Progresista Villa Ángela, 18,3. 2013-2014, Walter Herman para Atenas, 22,4. Walter Baxley, 2014-2015 para Quilmes, 20,5. 2015-2016, Walter Baxley, 23,7. 2016-2017, Dart Tucker, con 21,7. Y 2017-2018, Morris Kemp, que ahora está en Fuenlabrada, con 20,7. Y estos entonces fueron los promedios. Pero para que se den una idea, en líneas generales, ¿cómo es que en los últimos años también se fueron a la baja? También yo puedo darles casos casos de otras ligas. Por ejemplo, se me viene a la mente, bueno, Italia, el último goleador fue Jason Rich con 19,3. En Grecia fue Mackenzie Moore con 18,4. Y bueno, entre otros. Entonces, nada, pues, al regreso, cuando inauguremos el último bloque, voy a darles una menuda sorpresa y una profunda reflexión. Ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
24 horas de pasión, 24 horas de básquet, uno contra uno, web radio.
Bien, y retornamos con el último cuarto del programa. No se olviden que a partir de las 20-30 horas, desde el Roberto Pando, retransmite uno contra uno web el primer punto de la serie de cuartos de final entre San Lorenzo y Boca Juniors, con acá con Leo Margo en los relatos, Fabián Pérez en los comentarios y acá Ison Patoco en la producción y en las estadísticas. Bien, entonces, como yo les venía prometiendo, en este último bloque yo les iba a hablar acerca de una de las principales glorias del básquet italiano, ganador de 6 títulos de Liga Europea, perdón, 6 títulos de Liga Italiana, 10 finales europeas, 5 títulos de Liga Europea, que lo ganó todo con Varese y con Milano. Me refiero a Dino Meneghin. Y yo me recuerdo que... recuerdo alguna vez una entrevista que leí en un medio español llamado Hot Down, allá por una entrevista del año 2015, en donde contaba un poco no solamente cómo se jugaba de alguna manera desde hace 20 años atrás o 30 años atrás, y cómo era que se jugaba o se entrenaba en ese entonces, sino más bien... lo que rescato de esa entrevista fue la escala de valor, y la escala de valor que muchos jugadores compartían, y esto es independientemente de cuán importante uno es para un equipo y qué producción estadística tiene. No interesa obviamente reproducir toda la entrevista, simplemente yo quiero extraer 3 o 4 párrafos que de alguna manera extraen la esencia de los valores que yo quisiera transmitir. En un momento dado a Meneghin le pregunta, ¿entrenarse no es aburrido? Lo digo por la idea de estar todos los días de tu vida haciendo la misma cosa, lo que es un trabajo. Y él contesta, cada uno nace con un talento, pero uno tiene que trabajarlo. El entusiasmo te viene al ver los progresos que haces. Si yo no consigo mover este cenicero, me entreno para moverlo y al final lo muevo. Digo, mirá, lo moví. Me siento más fuerte y luego paso un escalón sucesivo. La base es no sentirse nunca satisfecho, estar siempre en busca de cosas nuevas para ser cada vez más fuerte. Y luego es que cuando ganas algo, sentís tal carga de adrenalina que la querés repetir. Yo siempre he jugado en equipos como el Varese o el Milano, donde quedar segundo ya era un fracaso. De ahí esa presión que se siente de los tifosi, de la sociedad, de la prensa, de los propios compañeros. La fuerza del equipo depende de la fuerza del grupo, de que todos piensen igual. Nadie quiere perder, ni el partido de entrenamiento. Perder no gusta, y esa es la gasolina justa para ir adelante. Pero más allá de todo está el estar contento al final del día del trabajo que has hecho. Porque en básquet tenés el partido del domingo, la prueba de lo que hiciste durante la semana. Si te entrenas mal, es difícil que juegues bien el domingo y luego te insultan, te critican. Estás siempre en el filo de la navaja y no quieres sentir esa sensación negativa. Incluso cuando ganas una final solo, sos el campeón hasta esa noche. Desde el día siguiente los demás se entrenan para ganarte a vos. Entonces, cuando le preguntaban si en el Varese eran un equipazo y hablaban de la relación de amistad y bromas, de la cohesión de un equipo, y él dice, sí, absolutamente. En el equipo hay ingenieros y albañiles, hay los príncipes y los que hacen el trabajo sucio, cada uno hace lo suyo. Pero a veces hay que cambiar de papel si hace falta. No tiene que haber envidias ni celos, porque el objetivo es ganar. Si ganas el partido de un título, todos han ganado, entonces luego cada uno será mejor o peor. Me parece sensato lo que dice, ¿no? Y le preguntan, sí, todo eso, es difícil conseguirlo porque de fuera parece obvio. Es cada vez más difícil. Aparte del carácter, que aún es más arrogante o presuntuoso, lo que cada vez más pesa es la cuestión del dinero, entiéndase, el exceso de dinero. Yo he jugado con algunos americanos que entraban en el vestuario y solo miraban su tabla. 22 puntos, 8 rebotes y tal, y pensaban, perfecto, y en cambio habíamos perdido, así no va bien. Pero por ejemplo, recuerdo un gran jugador americano, Bob McAdoo, 18.000 puntos en la NBA y más de 5.000 en la Liga. Eso me lo acuerdo de memoria. Creo que 18.787 y 5.427 respectivamente. Hall of Fame, más es decir. Que a lo mejor había hecho 40 puntos, pero se lamentaba de que podía haber robado aquel balón o qué sé yo. Y había sido el mejor en el campo. Otra cosa, en mi carrera ninguno se ha permitido nunca en el vestuario criticar a otro. Cuando perdíamos en el vestuario, no se oía una mosca durante 15 minutos, media hora, y cada uno de nosotros estaba pensando en qué se había equivocado para perder. Y lo bonito es que luego íbamos a cenar juntos con nuestras parejas para rebajar la tensión, y eso afianzaba las relaciones. Cada día, tras los entrenamientos, íbamos a casa de uno o de otro a oír música, a jugar a las cartas, a charlar, y no era un peso, era bonito. Tenés que pensar que vos te pasás 8 meses con esa gente concentrado, y si no estás bien, se convierte en una pesadilla. Y en un momento le dicen, a vos se te revuelven las tripas cuando ves ahora a los jugadores llegar cada uno con sus auriculares oyendo música. Es insoportable, porque no hay relación entre ellos. Antes había un núcleo fuerte de italianos, 10 jugadores y 2 extranjeros que entraban en el grupo y en nuestra cultura. Y se quedaban 2, 3, 4 años. Ahora hay gente de todos los países, y a veces tan solo un año, o 6 meses o menos. Está bien, son profesionales. Pero cada uno que intenta llevar el agua a su molino, tirar más, ir a lo suyo, y no hay tiempo de instaurar relaciones. Hay respeto o estima, pero no amistad. En los vestuarios solo se habla en inglés, mientras que en fútbol se sigue hablando italiano, y el que llega intenta aprenderlo, también para integrarse en la ciudad. Entonces ahí los tenés. Llegan al campo cada uno en su mundo, con los auriculares puestos, y no hablan entre ellos. Cuando estaba en la directiva de la selección italiana, me cabreaban como una hiena cuando los jugadores bajaban a desayunar con los auriculares y ni saludaban. Entonces lo paraba todo su momento y le explicaba un mínimo de reglas, de educación si querés. No ves a nadie leer un libro, todos con el celular, todos con la música, hablando con la novia. ¿Pero por qué? A ver, porque ya es un trabajo. Y cada vez lo es más. Si vos jugás 10 minutos y yo 5, mi agente se enoja. Porque en la próxima negociación, si jugaste poco, entonces ya no vale 10, sino 4. El agente se cabrea con el entrenador, hacen los celos entre jugadores. Antes solo tenían agente los americanos, yo siempre he tratado personalmente mis contratos. El mundo ha cambiado mucho. Este párrafo que ahora voy a decir, si bien lo habla con respecto al básquet italiano, es perfectamente trasladable acá, o es perfectamente trasladable al básquet chino en general. El básquet italiano quizás está pagando todo esto, no está en su mejor momento. Desde luego, en los últimos años los jugadores italianos tienen problemas para encontrar espacio en el primer equipo. Esto está dictado por los tifosi, a quienes les dan igual que sean italianos o extranjeros. Lo que quieren es ganar. Tampoco les interesan los jóvenes. Los piden, sí. Pero si luego entra uno y hace 2 tonterías, le pitan y le insultan. El entrenador no tiene la fuerza de imponer su filosofía de hacer jugar más a los italianos. Si pierde 5 partidos, lo echan. Los patrocinadores quieren ganar. Ninguno invierte por un equipo que no juegue para los más altos. Los presidentes, por supuesto, quieren ganar. Así que la idea es hacer jugar a los más fuertes, a los mejores, y que los débiles se busquen la vida. Quien tiene un talento puro, como ahora Alessandro Gentile, que está jugando en Estudiantes de Madrid, por ejemplo, encuentra su espacio. Pero quien tiene un talento medio, que necesita más tiempo, más minutos en el campo para mejorar, está condenado. O se entrena 5 veces más, o baja de categoría. Otro problema es que ahora todos ganan dinero. Antes era solo Serie A, ahora se puede ir a la 2, o a Liga B, o lo que fuere. O se puede ir más abajo todavía. Y al menos, hoy en día 1.500 euros cada jugador se lleva. Y se vive con menos estrés. No es como pasa en las ligas menores de Estados Unidos o algunos países del este donde prima el deseo de sacrificarse para ganar dinero. En las universidades americanas no te dan un centavo. Acá, un chico de 18 años empieza a ganar 30.000, 40.000 euros y si tiene confianza puede pensar que entrenándose puede ganar mucho más. Pero otros se conforman. Se compran el coche, se echan una novia modelo y se van perdiendo. Hace falta la fuerza del club para enseñarles la mentalidad adecuada. Enseñarles el ABC del básquet. Entonces, lo dice un tipo que tiene 28 temporadas en liga italiana, 8.560 puntos, 4.141 rebotes, más de 1.100 recuperaciones, 13.000 minutos solo en la primera mitad de su carrera. Esas estadísticas no importan si no se tiene valores. Entonces a los jugadores hay que educarles para eso, para transmitirles lo que son los valores del básquet. Entonces, nos vamos. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, arroba Hubstat, mi cuenta personal, arroba naranja números, el hashtag la naranja en números, www.worldhubstat.com y el repositorio de programas en iVoox. Entonces será hasta la próxima con más la naranja en números.